Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está entrando en este estudio Jerónimo José Martín al galope para contarles a ustedes los estrenos de cine de este fin de semana. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Cómo estás,
hombre? Muy bien, muy bien. No tan bien como tú, que estás aquí engalanao, ¿eh? Y que ayer hablaste mucho de cine, ¿verdad? En el campo con García.
Con García, ¿no? Sí, con Josué García. Estuvimos hablando todo el rato de cine en Lyon toda la tarde, sí. Toda la tarde. Nos fuimos a Lyon a hacer un cineforum.
Qué grande, estuvo grande el Atlético, ¿eh? Sí, señor, estuvo. De película.
No, nunca mejor dicho. ¿Sabes lo que es ver un partido de fútbol con García?
Sí.
Hace comentarios, todo es muy preciso.
Sí, igual que cuando habla de cine.
Igual, padre, es lo mismo.
Y luego incluso mezcla las dos cosas.
Sí, o sea, correcto.
Un crack, vamos. Totalmente. Siempre ha sido un crack, el crack 3, a ver si nos lo hace ya, el crack 3.
Está trabajando en ello.
Ya lo sé.
¿Estás trabajado ya el programa de 13 de esta noche?
Sí, hombre, a tope. Además, tenemos entrevista con Juan Manuel de Prada, con su último libro.
Estuvo aquí, en la linterna de Prada.
Qué bien. Con la fricada esta de los estrenos.
Los tesoros de la cripta
son magníficos.
Sí, hombre, es un libro muy recomendable.
Muy recomendable, totalmente.
Esta noche en 13, ¿no?
Esta noche en 13 con todos los estrenos y un montón de reportajes.
De la cripta, que es un libro de Prada, que dice Jerónimo que es una fricada, pero es un libro sobre películas de cine, de serie B y de cine mudo.
Y no tan B. La selección es magnífica, tanto estética como ética como antropológicamente. Ha sido... yo estoy disfrutando como un enano, vamos, escribe de maravilla,
Juan. Te acaba de quedar estupenda la crítica del libro de Juan Manuel.
No, es que verdad, es así.
A ver cómo te quedan las críticas a los estrenos de esta semana. El primero.
Un melodrama cinéfilo, ¿qué tal?
Las
estrellas de cine no mueren en Liverpool.
He hablado con el médico. Me ha contado lo que te pasa.
¿Podrías llevarme a Liverpool? Allí mejoraría.
Sigue siendo preciosa. Las estrellas de cine no se marchitan así como así.
Peter, eres cuanto necesito.
Mira, esta yo creo que le gustaría a García, porque es un melodrama muy clásico basado en hechos reales, que es un romance otoñal, casi invernal, digamos, de una gran estrella, Gloria Graham. Se dice de otra manera, pero en España, como diría García, siempre la han llamado Gloria Graham. Eso, toca Cautivos del mal, que se llevó el Oscar. Es que se pronuncia Graham. Entonces, si digo eso, nadie entiende García de quién estoy hablando. Típica mujer fatal, o sea, de cine negro, que le encanta a José Luis, que tuvo un papel, de los primeros destacados, nada menos que en Qué bello es vivir, que es un personaje estupendo de la película, que es una mujer ligera de cascos que sufre bastante y que es ayudada por James Stewart, y que ganó el Oscar con Cautivos del mal. Y luego en la recta final de su vida, pues se enamoró de un inglés llamado Peter Turner, que lo interpreta en la película Jamie Bell. Ella es Annette Bening, que está sensacional.
Las
ha dirigido Paul McGuigan. Y entonces es todo el amor que sienten y cómo es probado por una enfermedad gravísima que ella padeció. Y entonces va mostrando...
Es un reparto estupendo esta película.
Es muy bueno. Está también Vanessa Redgrave, está Julie Walters haciendo de la madre de él, porque es en el fondo como esta familia, que se intuye que es católica, es una familia inglesa católica de Liverpool, de clase baja, pues cómo acoge a esta estrella, que en el fondo es una mujer, la pobre, sola, que ha tenido unas experiencias matrimoniales y que no ha sido tampoco muy buena madre, y que de pronto se enfrenta a una enfermedad grave y a la muerte con el amor de una familia y de este personaje que estuvo con ella poco tiempo, Peter Turner, pero que se volcó en la recta final de su vida. Una película muy bonita, bien hecha y un melodrama clásico que desde luego estoy casi seguro que a García le va a gustar.
Las estrellas de cine no mueren en Liverpool. Otra,
pero mira, esta es deportiva y ha sido una sorpresa. Me ha gustado un montón. Se basa en un partido histórico que hasta el partido de Nadal con Federer en Wimbledon pasó por ser el mejor partido de la historia de tenis. Era otra final de Wimbledon y la película se titula Borg McEnroe.
Son los rivales perfectos.
¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La final que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Bueno, sensacional está en las interpretaciones y las caracterizaciones. Este actor sueco, Sverre Gunnarsson, es que es clavado a Björn Borg, es clavado. Y luego, Shia LaBeouf, que estaba siendo muy discutido, hace la mejor interpretación, dando vida a John McEnroe. Supuestamente, dos jugadores muy opuestos. ¿Te acuerdas que Borg era frío como un témpano, le llamaban el témpano sueco y tal? Mientras que McEnroe era el típico broncas que estaba todo el rato metiéndose con el contrario, con el juez de línea, con el público. Y sin embargo, la película va desvelando con sus pasados en unos flashbacks, mientras va disputándose esa final de Wimbledon, que podía ser la quinta que ganaba sucesivamente Borg, que era mucho más mayor, era un poco bastante más mayor que McEnroe, y es muy interesante la relación entre ambos con su familia, los sacrificios que tiene que hacer un deportista de alta competición para llegar donde están. Magnífica película, bueno. Borg McEnroe.
Otra más.
Otra más, que esta es un poco deportiva, porque son carreras de caballos de velocidad, es un drama ecuestre muy bueno también. Lean on Pete.
Me gusta trabajar con los caballos.
No te encariñes con un caballo.
¿Por qué no?
Son solo para las carreras y nada más.
Deberías hacer otra cosa antes de que sea demasiado tarde.
Todo irá bien, te lo prometo.
Bueno, muy buena película de Andrew Haig. Está en la línea de estas películas del Midwest y tal. Incluida, fíjate, Tres anuncios en las afueras. No es tan dura como ella. Es una road movie que a mí me recuerda hacia Rutas salvajes de Sean Penn, porque es un chaval también con un dramón familiar, no conoce a su madre, su padre es terrible, y acaba trabajando en una empresa que dirige Steve Buscemi, de caballos de carreras de velocidad, de 100 metros, 200 metros, con este caballo, Lean on Pete, que se hace amigo suyo, y es una road movie preciosa, con una interpretación del chaval Charlie Plummer, que le hemos visto, le sorprenderá mucho a los cinéfilos, porque es el que interpreta al nieto de Paul Getty en la última película de Ridley Scott, en esta que hablamos, sí, del secuestro, ¿no? Muy buena película, más exigente con el espectador, que decir, es más para espectadores que les guste estos dramas con mucho trasfondo existencial, y desde luego unas interpretaciones estupendas, o sea que vamos.
Llevas tres de tres, la cuarta.
Y la siguiente, para todos los públicos, una buena versión de la película de Sansón.
Tiene la fuerza de un dios, lo vi con mis propios ojos. Sansón, elegido por Dios para ser la mano de su edad. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, esta es una producción religiosa en la que entra sobre todo en las motivaciones de Sansón en su lucha con los filisteos y por aceptar la voluntad de Dios. Y está planteada como si fuese un superhéroe, claro, con su superpoder y su quiebra con Dalila, como dicen en el original, con un reparto en el que está Roger Auer, está también Taylor James, que es el que interpreta a Sansón. Este viene de la saga Crepúsculo, sí. Es una bestia de tío. Y entonces es como una película de superhéroes en la antigüedad, más bien serie B, pero muy entretenida, muy ágil, positiva. Cortita de presupuesto, efectivamente, ahí es donde flaquea un poquito la película. Pero la verdad es que para gente joven, conocer esa historia del Antiguo Testamento, pues está muy bien.
Llevas 4 de 4, vamos a la quinta.
Y la siguiente está muy bien, pues una mezcla de documental y drama y dramatización sobre la vida de San Massimiliano Kolbe, y se titula Dos coronas.
Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán.
Va a haber una batalla, y quien gane dependerá solo de ti.
Prometiste una masacre, ¿verdad?
Solo hay esperanza.
Bueno, él es conocido, sobre todo San Massimiliano Kolbe, canonizado por Juan Pablo II, porque te acuerdas que fue el mártir discutido, porque es el que sustituyó a un hombre que tenía familia en Auschwitz, y murió él. Yo estaba en la celda donde murió San Massimiliano Kolbe, pero es un santo impresionante que tenía una formación científica enorme, había diseñado una... siendo ya monje, había diseñado una nave espacial, fundó el monasterio más grande que ha existido nunca en Europa, con 800 monjes, evangelizó una parte de Japón, publicó una revista que llegó a tener 6 millones de tirada. Era una persona cultísima, y esta película se acerca a ella mezclando el documental y la recreación. Ha estado por aquí el actor que lo interpreta, Adam Boronovich, espléndido actor, que también dio vida a Popi Elusko, que es al beato Popi Elusko, y es muy interesante para acercarse a la cultura polaca y a la religiosidad que da vida no solo
Dos coronas,
a la religión, sino también a la ciencia, a la sociedad polaca, ¿no?
¿Qué te va quedando, Jerónimo?
Pues mira, una película estupenda francesa francesa de Lorraine Cantin, que se titula El taller de escritura.
¿Por qué una escritora como usted vendría a perder su tiempo aquí? He venido porque me interesa. En el fondo creo que eres mucho más inteligente de lo que quieres hacernos creer. Se interesa por mí porque le doy miedo.
Bueno, esta es del director de La clase y es otra radiografía de la juventud actual. Una profesora que se va, una profesora de París, más bien pija, que va a un pueblo de cercano a Marsella con un grupo de jóvenes que son de toda extracción social, de todo origen racial, a hacer un taller de escritura y van saliendo todos los dramas que tienen ellos. Interesantísima película, muy bien interpretada y, como siempre, Lorraine Cantin tocando fibra del espectador, no solo sensible sino intelectual. Y luego la que va a ser más taquillera, Deadpool 2, que es la, pues eso, el gamberro de la Marvel, que es muy bestia, descabezamientos, desmembramientos. La verdad es que esta vez es más cómic y la autoparodia, aunque sigue siendo muy vasta de diálogos, el tratamiento del sexo, es mucho, está pensada, es el héroe, digamos, transgresor, absolutamente ácrata, ¿no? Pero tiene su punto de incorrección política, algunas de las bromas que tiene son realmente divertidas, sobre todo cuando funciona la autoparodia. No sé si irreverentes, de todo, ¿no? Y luego ya entre otras miradas está Hannah, que es la historia de una mujer mayor que la interpreta Charlotte Rampling, es lo mejor, que no se sabe muy bien por qué es ninguneada por todos, tiene a su marido en la cárcel, difícil película, es muy buena por Oroca, de Constantin Popescu, que es una película tremenda de la desaparición de una niña rumana, pero se alarga mucho, jo, y el final es tremendo. No es mala película, es del estilo de Sin Amor, de la rusa. Venga. Y luego El ataúd de cristal es la primera película de Arit Zubillaga, que es un director vasco, que es del estilo de Bari. ¿Te acuerdas aquella que estaba en un ataúd metido? Sí. Siempre aquí el ataúd es una limusina. Bueno. Y dentro va una actriz. Jesús, el planteamiento miedo, no es malo, pero luego se acaba...
Yo tengo apuntado aquí, sordido, que hay que ver. ¿No? Las estrellas de cine no mueren en Liverpool.
Bob McEnroe.
Bob McEnroe, Linus Pitt.
Linus Pitt, Sansón, divertida. Para dos todos coronas, los
el taller de escritura y Deadpool 2.
Como si vas a ver Torrente, ya sabes.
Si vas a ver Torrente, no.
Pues ya está.
Si es Torrente, es Torrente.
Si es Torrente, es Deadpool, pues ya sabes que es el gamberro de la Marvel que se pasa a cuatro pueblos.
Hablemos en serie. Good night, Londres.
Good night, Madrid.
Iván Alonso, hablemos en serie. Traes algo especial para los fans de una de las películas más famosas de todos los tiempos.
Sí, a ver si os suena Dar cera, pulir cera.
Sí, por favor, hombre, señor, por favor.
Pero por favor.
El señor Miyagi mítico, ¿no?
Pues, por favor.
Os traigo hoy una continuación en
vaya
forma de
patada.
Serie de Karate Kid. Porque, ojo, esta es una serie, pero es una especie de dramedia que cuenta cómo es la vida de los dos protagonistas 30 años después, del bueno, del malo, o sea, de Daniel LaRusso, como le llama Miyagi, Daniel San, o el adolescente contra el que lucha, que se llama Johnny Lawrence y se llama la serie Cobra Kai. Fighting positions. Fire! I just don't know why you'd ever want to bring back Cobra Kai.
You're not trained to be merciful here. Mercy is for the weak. ¿Es una secuela entonces de esta película favorita de Jerónimo?
Es una continuación más que una secuela porque, bueno, es 30 años después y está en inglés subtitulada. Hay que decir que hay que acostumbrarse a ver así las series, ¿no? A mí me gusta mucho más porque
sí, viene, hombre, muy, sin duda.
Viene muy bien, sobre todo aparte de para aprender
yo
el idioma.
Yo estoy viendo The Crown así porque
hombre,
la pronunciación...
con el acento británico, por supuesto, claro.
Absolutely.
Sí, y el acento británico y de la realeza, que es otro diferente dentro del británico.
Yes.
Claro, claro. Entonces, no, aparte de que se escucha mejor la interpretación original, pues hay que así se aprende un poco el idioma también. Y había mucha expectación con Cobra Kai por dos motivos. Por supuesto, por conocer cómo se adaptaba o cómo se continuaba la historia de estos dos protagonistas de una película tan mítica como es Karate Kid. Y luego, sobre todo, por ver si YouTube iba en serio con su plataforma de series, porque sí, se ve a través de YouTube, que también se ha unido a esta moda y quiere luchar en el campo de Netflix o de HBO y tiene una plataforma que se llama YouTube Red.
Más.
Y bueno, la apuesta por ahora no la ha podido salir mejor porque había mucha expectación, es muy divertida, a la vez es bastante dura y la historia es básicamente eso, 30 años después a uno le va muy bien, que es a Daniel San, que es un exitoso hombre de negocios, y a Johnny le va muy mal y lo que pretende, lo que va a hacer es abrir un negocio, es una vieja escuela de karate para entrenar a los frikis de un instituto cercano, ¿no? Al fin y al cabo lo que pretende con su entrenamiento también es no solo darse sentido a su existencia, pues para volver a sus tiempos buenos, sino sí, también ayudar a los muchachos a enfrentarse a esos abusones y a esos populares de clase, como era él, por cierto, en la película.
Es un revival de los 80, ¿no? Es muy ochentera, ¿no?
Sí, es muy parecida a lo que hace Stranger Things, que es jugar...
Serie,
jugar con la nostalgia de esa época, pero pues con la historia pues trasladada a nuestros tiempos y está orientada sobre todo a los fans de karate Karate Kid de toda la vida, les va a encantar, porque la música, aparte de ser ochentera, las referencias y el punto de partida son un canto a esa época. Y sobre todo también lo que nos hace es desmitificar un poco la película en clave de humor, ¿no? Pues que Daniel San no era tan perfecto, que Johnny no era tan malo, y esos guiños, esas referencias, y que nos va a arrancar además una lagrimita, porque hay un homenaje muy bonito a Pat Morita, al personaje, ¿sí?, al actor que hacía del señor Miyagi. Y es muy buena la serie, y además te hace llorar y te hace reír, y es Karate Kid, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, es fantástica.
Y esa patada la tenemos todos metidos en la cabeza, hombre, como el protagonista de esta serie, si no me equivoco, porque sueña cada dos por tres con aquella patada.
Claro.
¿Y hay que pagar por esta serie o la dan gratis?
Sí, los dos primeros capítulos son gratis, pero luego YouTube lo que te hace es engancharte con los dos primeros capítulos, y luego vale 2,49€, casi 2,50€ el capítulo. Y el primero suma ya 28 millones de visualizaciones, que es una barbaridad para el mundo de la
serie. Se llama la serie Cobra Kid, ¿no?
Cobra Kai, que es como llama el gimnasio. William Zabka, que es el
Cobra Kai. Cobra
eso, Kai. William Zabka, que es el actor que hace de malo en Johnny Lawrence en Karate Kid, y es como le llama el gimnasio.
Mira, esta también hay que verla.
Hay que verla, sí.
Esta hay que verla.
El próximo jueves seguiremos hablando en serie La Linterna con Iván Alonso en Conexión con Londres. Por cierto, que eras tú el de ayer por la noche en la plaza de Trafalgar intentando ponerle a Nelson una bandera del Atleti, eras tú, ¿no?
No, pero seguramente sí le conocería, porque aquí sí. Los atléticos nos conocemos todos.
Los conocéis todos, ¿no? Gundai,
no,
Andrés.
Y Madrid.
Adiós, Iván Alonso. Adiós, Jerónimo. Adiós, José Martín. Adiós. Vete a 13 y luego al cine, porque esto tienes el programa esta noche. Además, viene de Prada. Sí. ¿No le recuerdas a Juan Manuel?
Sí.
Cuídate, Jerónimo. Cuídate. Vete al cine, Jerónimo.